El libro de Apocalipsis es un libro que siempre me he ocupado bastante en meditar y procurar aprender de él. Es más, esta última semana pasada he estado volviendo a leer el libro de Apocalipsis y, si os digo la verdad, me ha vuelto a causar una impresión bastante, bastante profunda y mientras estaba estudiando, rápidamente me di cuenta de parte del Señor que debía compartir con todos vosotros, debía de poner en la página web todo lo que he estado aprendiendo acerca de Apocalipsis, y sobre todo también pues dar un mensaje lo más cercano posible a la Iglesia, un mensaje lo más actual, porque vemos con preocupación, y no solo yo, sino otros muchos cristianos, estamos viendo con preocupación cómo la Iglesia está siendo sometida a una presión espiritual tremenda, tal vez la presión más grande que esté experimentando la Iglesia. Y eso que la Iglesia ha experimentado persecuciones terribles, pero estas persecuciones en ningún momento han afectado lo que es el sentir y la vida de la Iglesia. En cambio, la persecución y la opresión espiritual, el mundo, la influencia del mundo, la influencia de todo lo que habla Juan, de los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, la prosperidad, todo esto está afectando de una forma bastante seria a lo que es la Iglesia. Así que quería, en este primer mensaje, comentar algunos versículos del capítulo 1 de Apocalipsis. El capítulo 1 de Apocalipsis. No voy a seguir ningún método particular. No pretendo hacer un estudio exhaustivo versículo por versículo, sino simplemente una meditación que podéis utilizar tanto en vuestro estudio de Apocalipsis, pero sobre todo delante del Señor, considerando el mensaje de Apocalipsis. Hay buenos comentarios, pero no es el papel de esta grabación ser un estudio ni un comentario exhaustivo, sino más bien una meditación devocional actual del mensaje de Apocalipsis para la Iglesia hoy en día. Dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Veréis que una de las cosas que se repite aquí es: el tiempo está cerca. Esta revelación de Jesucristo, este es el único libro del Nuevo Testamento que comienza así: la revelación de Jesucristo. Y es una revelación de Jesucristo que él mismo entrega por medio de su ángel al apóstol Juan, y el apóstol Juan a toda la Iglesia. Es decir, el mensaje de Apocalipsis es un mensaje para las iglesias y para la Iglesia hoy en día, en el siglo XXI. Y es un mensaje para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hay algunos comentaristas que, cuando analizan la expresión "las cosas que deben suceder pronto", dicen que la palabra en griego, por lo visto, no tiene que ver tanto con la idea o el concepto de pronto en el tiempo, en el sentido de aquí a mañana, de aquí a 5 minutos, sino tiene que ver con una serie de acontecimientos que se van a suceder uno detrás de otro rápidamente. En ese sentido, podemos entender mejor la palabra pronto. Cuando los acontecimientos de Apocalipsis comiencen a ocurrir, se va a desencadenar una especie de reacción en cadena que va a llegar de las de los sellos, a las trompetas, a las copas, juicio a juicio de Dios, y va a ser algo imparable. Va a suceder todo muy pronto, y todos esos juicios y las plagas de las que habla el libro de Apocalipsis van a caer sobre la humanidad incrédula, no sobre la iglesia, sino sobre la humanidad incrédula, y por decirlo de una manera, no les va a dar tiempo casi ni asimilar, porque todo va a ser imparable. También dice en la Escritura, en estos versículos que hemos comentado, que esta revelación que dio Jesucristo al apóstol Juan, dice que la da a su siervo Juan. Y la declaró, dice la Escritura, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esto a mí me ha llamado profundamente la atención, y también me ha hecho sentir un pesar muy grande. El que recibe la revelación no es un cristiano cualquiera, no es un cristiano carnal, es un siervo, es el siervo Juan. Y yo me pregunto, ¿cuántas cosas no recibimos de parte de Dios porque no somos siervos? ¿De cuántas cosas nos estamos privando por no ser siervos? Porque Dios solo va a comunicar su voluntad y su palabra a aquellos que le están sirviendo fielmente. Uno no tiene derecho a pedir revelación a Dios si no está siendo obediente, si no está guardando su palabra. En cambio, la comunión de Dios es aquellos con los que a los que le temen y guardan sus mandamientos. Ser un siervo de Dios, ser una persona que ama a Dios, que está cerca de Él, que guarda sus palabras y sus mandamientos, es ser una persona que tiene intimidad con el Dios vivo, que es un amigo del Dios vivo, y que el Dios vivo, el Dios de la Biblia, está deseando compartir sus planes y sus propósitos con Él. Es como cuando en el libro de Génesis Dios dice: ocultaré a Abraham lo que he de hacer. Dios está diciendo, o está, digamos, de alguna forma hablando consigo mismo, y está diciendo: ¿cómo voy a ocultarle a Abraham, mi amigo, aquello que quiero hacer? O como cuando el Señor Jesucristo dice a sus apóstoles: ya no os llamo siervos, yo os llamo amigos, y Él les manifiesta lo que va a ocurrir, que va a morir, que va a resucitar. La comunión íntima de Dios nos trae una gran revelación, una revelación espiritual, una revelación que procede de nuestra intimidad con Dios. Y por cierto, yo me pregunto, ¿cómo está nuestra intimidad con Dios? El gran pecado de la iglesia hoy en día es que no tiene intimidad con Dios. No busca a Dios. Prefiere oír conciertos, prefiere oír predicaciones, mensajes, conferencias. Pero esta cultura que nos tiene agitados y nos tiene acelerados no nos prepara, al contrario, nos estorba para saber esperar en el Señor y tener comunión con el Señor Jesucristo. El versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. El único libro del Nuevo Testamento que tiene una bendición especial para aquellos que leen y escuchan la lectura de este libro es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro extraordinario, para muchas personas incomprensible, pero yo creo que es un libro que está lleno de luz. Es un libro cuyas claves para entenderlo y para leerlo nos vienen dadas en toda la Biblia, en particular en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo. Es un libro que ha sido explicado muy bien por grandes maestros de la Biblia. El comentario tal vez que más me gusta es el de Iván Barchuk, comentario del libro Apocalipsis. Todavía se puede encontrar en las librerías. Y por todos los maestros dispensacionalistas que han sido capaces de discernir en la escritura la profecía y de ser capaces de poder explicarla y ordenar los acontecimientos que allí vienen descritos. pero sobre todo es un libro con un contenido espiritual muy profundo. Si tú quieres ser renovado, si quieres ser atraído y también corregido por Dios mismo, debes de leer Apocalipsis. Creo que la Iglesia, estoy convencido, estoy persuadido, que la Iglesia se encuentra en los momentos finales de la historia. Bíblicamente lo correcto es decir que desde la ascensión del Señor Jesucristo estamos en los últimos tiempos, como dice el libro de Apocalipsis, y en el libro de Hebreos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Estos postreros días son días que tienen que ver con la ascensión de Jesucristo, y todos los días y todo el tiempo que se comprende entre la ascensión de Jesucristo y la segunda venida, la Biblia llama los postreros días. Esto es el entendimiento bíblico de lo que son los postreros días. Sin embargo, dentro de este paréntesis de tiempo, que es el periodo de la Iglesia o la dispensación de la Iglesia, mi opinión y mi sentir y el de muchas otras personas es que nos encontramos en los años que preceden al arrebatamiento de la Iglesia, a la tribulación y a la venida del Señor Jesucristo con gloria. Es por eso que el libro de Apocalipsis, aunque es un libro que comprende lo que es el periodo de tribulación, un periodo posterior al arrebatamiento de la Iglesia, es un libro que debe ser leído, que debe ser meditado y explicado. Hoy en día, en los púlpitos cristianos, rara vez se explica el libro de Apocalipsis. Pero el libro de Apocalipsis es un libro que debe ser explicado. Bienaventurado el que lee y los que oyen y los que guardan. Hay principios espirituales para los últimos tiempos. Aunque, por ejemplo, el anticristo va a ser manifestado en esos 7 años de tribulación, ya han salido, como dice el mismo apóstol Juan, muchos anticristos. Estos son simplemente un reflejo, un pálido y un pobre reflejo del anticristo venidero. Pero el libro de Apocalipsis nos va a dar discernimiento para entender la apostasía de la Iglesia y para ver que todas las señales de las que se habla en el libro de Apocalipsis, aunque son para un tiempo muy concreto, se están manifestando ya, hoy en día, en la Iglesia. Todas las señales de las que se habla en los capítulos 4 a 22 de Apocalipsis ya se están manifestando, aunque no estemos en los 7 años de tribulación. Pero esas señales, la apostasía, la ramera Babilonia, la actitud y la maldad y el enfriamiento de amor en el mundo, todo eso ya se está manifestando. Por lo tanto, todo cristiano debería de leer, y no solo de leer, sino de conocer en profundidad y memorizar y meditar el libro de Apocalipsis, porque va a tener en él un efecto no solo saludable, sino un efecto, digamos, vacunador. Te va a vacunar de muchas enfermedades espirituales de las que la Iglesia está hoy en día enferma. El versículo 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este mensaje que se da a las 7 iglesias de Asia, luego, si Dios lo permite, hablaremos en otro mensaje de las 7 iglesias de Asia, se presenta a sí mismo, y es muy interesante meditar en los títulos que se aplican a Jesucristo. Dice que es el que es y que era y que ha de venir. Estas 3 expresiones que se refieren a Jesucristo se refieren a su eternidad, el que es, y esto también es un título de su divinidad. Jesús es el que es, y en ese sentido es el mismo Yahvé o Jehová que se manifiesta a Moisés en el episodio de la zarza, en el capítulo 3 del libro de Éxodo, el que es, el que era y el que ha de venir, lo cual tiene que ver con sus dos venidas, la primera venida, el que era, y la segunda venida, el que ha de venir. Cuando se escribe el libro de Apocalipsis todavía no se ha producido esto, por eso dice el que ha de venir, y habla de los siete espíritus que están delante de su trono. Esto seguramente se refiere a la omnisciencia, es decir, la mirada del Señor Jesucristo escrutando no solo la Iglesia, sino el mundo y todo el universo. También se le llama Jesucristo el testigo fiel. El testigo fiel, esto es un título que se refiere a esos 33 años y medio de ministerio terrenal. Jesucristo vino como testigo de parte de Dios para ser testigo de la verdad, como le dice a Pilatos, que él había venido a ser testigo. Él vino a testificar de Dios el Padre y a pagar su testimonio con su muerte. El testigo fiel, se le llama fiel porque fue fiel hasta la muerte. El primogénito de los muertos porque resucitó. Y el soberano de los reyes de la tierra se refiere al reino de Dios, y al reino de Dios cuando Jesús lo establezca en Jerusalén, que va a ser hecho cabeza de las naciones, va a ser el rey de todos los reyes, el rey de reyes y señor de señores. En el milenio va a haber muchos reyes, pero por encima de todos esos reyes va a estar el Señor Jesús como cabeza de las naciones. Pero hay un título que nos emociona, me emociona particularmente, y a todo hijo de Dios nos debería de emocionar. Dice el versículo 5 al final: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mirad qué hermoso. Durante toda la eternidad, la historia de amor del Señor Jesucristo va a ser recordada. Y durante toda la eternidad, todos aquellos que somos verdaderos hijos de Dios por el nuevo nacimiento, mediante la fe en Jesucristo y la santificación en la verdad, vamos a estar recordando que hubo alguien que nos amó y que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto es un contraste terrible. Nuestros pecados, que merecen la ira de Dios, nuestros pecados que a los ojos de Dios son repugnantes, son abominables, que son una inmundicia que atenta contra la santidad de Dios, han sido lavados con lo más sagrado que hay en todo el universo, que es la sangre de Jesucristo, el único inocente, justo y santo. La sangre representa la vida de Jesucristo, una vida sin mácula. Y esa vida de Jesucristo, esa sangre de Jesucristo, es la que ha lavado nuestros pecados. Para que se haya producido ese lavamiento, antes se tuvo que producir una muerte. No hay sangre si no hay víctima y si no hay sacrificio. Y esa víctima es el Señor Jesucristo inmolado como un cordero. La historia de la cruz, recordada por toda la eternidad. Y si tú estás escuchando este mensaje y todavía no has pedido perdón a Dios por tus pecados, si no has reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios el Hijo, y que su muerte en la cruz atrajo la ira de Dios por tus pecados, y que solo confiando en Él como tu único sustituto delante de Dios, tú puedes tener vida eterna, ya que Él cargó con tus pecados, si tú crees eso, serás hecho hijo de Dios. Reconocer tu pecado y reconocer que Jesús es el Salvador, el único que ha sido hecho la víctima por los pecados, por tus pecados. El versículo 6 dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y es que el propósito de la redención, el propósito del lavamiento de nuestros pecados, es la glorificación y también el ocupar posiciones de liderazgo y de autoridad en el futuro reino de Dios. Cuando un pecador es salvado y es hecho hijo, no es salvado para que adopte un papel pasivo en el reino, es salvado para que cumpla con una misión en los días de su carne, pero también una misión en el reino de Dios, y que no debemos de olvidar que el reino de Dios es una administración, es un gobierno con cargos, con posiciones de supervisión y responsabilidad que los hijos de Dios vamos a ocupar dependiendo de nuestra fidelidad en la tierra. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dice la Escritura, ¿cómo va a volver el Señor Jesucristo? Cuando en el libro de Hechos, Jesús asciende al cielo, estando sus discípulos presentes, y ellos lo ven marchar, dice que en el capítulo 1, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, el Señor Jesús va a volver de la misma manera que se marchó al cielo. Si cuando se fue al cielo, ascendió, cuando vuelva a la tierra, descenderá. Y va a descender de una forma especial, porque dice la Escritura que todo ojo le verá. Y esto tiene que ver con que Jesucristo será manifestado a toda la tierra. Hoy en día tenemos conocimiento de que la tierra es esférica, y muchos han pensado, bueno, ¿cómo puede verle todo ojo si vuelve a un lugar geográfico? Solo le verán aquellos de la zona, pequeñita zona, que estén. Pero la venida de Jesucristo, tenemos que recordar que va a volver con gran gloria, con gran gloria. Imaginaros el sol. El sol es visto por toda la tierra. Conforme la tierra va girando, la gloria del sol es manifestada. Todo ojo ve la gloria del sol, o la luna, que está muchísimo más cerca. Cuando venga el Señor Jesucristo, va a volver con una gloria mucho mayor que la de la luna o la del sol. Y todo ojo va a ver esa manifestación portentosa del Hijo de Dios, el Alfa y la Omega, el que es y el que era y el que ha de venir. Y ese que viene no viene como el siervo de Dios en Filipenses, viene como aquel que ha de regir a las naciones, el Todopoderoso, dice el versículo 8 al final. Y esta manifestación dejará estupefactos a todos aquellos que le traspasaron, a todos aquellos que serán resucitados para el juicio, y que también verán su venida. Hasta aquí os dejo con el capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 1 al 13, al 8. El que te habla es Julio Martínez, de estudios-biblicos.org. estudios-biblicos.org. Cualquier sugerencia, aportación, comentario, lo puedes hacer llegar a la dirección de correo electrónico juliommd, de Dinamarca, @hotmail.com. juliommd@hotmail.com. Que el Señor nos bendiga y nos dé entendimiento de todo. Amén.